¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Este lunes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que combatientes del batallón nacionalista ucraniano Azov y militares ucranianos que se encontraban bloqueados en la planta metalúrgica Azovstal, situada en la ciudad de Mariupol, empezaron a rendirse. Señaló que 265 combatientes dejaron las armas durante el último día, 51 de ellos son heridos graves. Todas las personas que necesitan ayuda médica han sido enviadas a un hospital de la ciudad de Novoazovsk en la República Popular de Donetsk. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Eduardo. ¿Y qué significa esto en el actual contexto de la situación?
Desde el punto de vista político, representa un varapalo, un golpe muy duro a todo el relato que mantenía el presidente Zelensky y el gobierno ucraniano, de héroes que resistirán hasta el final, hasta la última bala, etcétera, cuando se demuestra efectivamente que todo es forma parte de una cortina de humo, de una mera acción de propaganda. La toma definitiva de Mariupol, con la caída de los últimos combatientes ucranianos del batallón Azov, va a representar un golpe moral importantísimo para las tropas ucranianas y para el gobierno de Zelensky, que había hecho de Mariupol un poco la bandera de la resistencia en plan heroico y tal, ¿no? Y vemos al final cómo son grupos de neonazis, una gran parte de ellos son grupos de neonazis encerrados allá en búnkers, que finalmente, después de haber cometido multitud de crímenes, ahora no tienen más remedio que rendirse a las tropas rusas. Veremos, hay todavía, por los datos, un número importante de unos 2.000 y de los que poco a poco irán bajando. También va a tener repercusiones políticas y morales en el resto del ejército ucraniano. También porque hay muchas tropas que estaban pendientes de la caída o no de este reducto, y es un golpe moral también para el ejército ucraniano, que veremos dentro de poco también manifestaciones claras también de desorden en sus filas y de un abatimiento moral, puesto que solo la propaganda mantenía la situación de lucha, ¿no? Además, el batallón Azov, que estaba en Mariupol, al comienzo de la batalla por la ciudad se comenta que había unos 20.000 defensores, que no es poca cosa. Son posiblemente lo que queden las tropas más aguerridas, las más fanáticas y las mejor armadas que se habían desplegado, porque Mariupol era una pieza central, clave, en todo el proceso de reconquista de la zona del Donbass, ¿no? Y eso lo sabían tanto las tropas rusas como las tropas ucranianas. Es un punto de inflexión importante.
Eduardo, en este contexto, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha declarado este martes que parece que la mera existencia de Rusia es causa significativa de molestia para Occidente. Recordó que Moscú se expresaba en contra del despliegue de misiles de países occidentales cada vez más cerca de las fronteras rusas y la expansión de la OTAN porque sentía el peligro a causa de estas acciones, así como invitaba a acordar nuevos principios de seguridad y llegar a un acuerdo para que no haya medidas de discriminación en la economía, en el comercio. Sin embargo, dijo Peskov, Occidente no escuchaba mucho. A veces parece que la mera existencia de Rusia es causa significativa de molestia para el conjunto de Occidente y están listos para hacer todo para no permitirnos desarrollar el país como queremos y vivir como queremos. También habló sobre las guerras informáticas, haciendo hincapié en que no se puede abordar el tema fuera del contexto general de la guerra híbrida. No son solo asesores militares estadounidenses, británicos, quienes dicen a los nacionalistas ucranianos con armas qué hacer, que les dan información de inteligencia. No, se trata también de una guerra diplomática, una guerra política e intentos de aislarnos del mundo, una guerra económica. ¿Cómo ves estas apreciaciones, Eduardo?
Yo pienso que son muy ajustadas a la realidad que vivimos. Esto no es un conflicto parcial, no es un conflicto local, como pudo ser en su momento el conflicto libio, sino es un conflicto que hay que verlo en contexto global. Y precisamente por eso podríamos hablar prácticamente, sin miedo a exagerar, que estamos delante de una tercera guerra mundial, pero de un carácter específico y adecuada al tiempo. No podemos imaginarnos una guerra como fue la primera gran guerra o la segunda, hay analistas rusos que definen esta guerra, la guerra de Ucrania, como la tercera gran guerra patria. La primera, que fue el intento europeo por dominar Rusia en la época napoleónica, en el siglo XIX. La segunda gran guerra patria fue la que se conoce como, efectivamente, como la Segunda Guerra Mundial, y estaríamos hablando de la tercera gran guerra patria, porque Europa, y sobre todo Estados Unidos, que es la que está detrás azuzando a los países europeos, que son meros vasallos, pretende desarticular el Estado ruso. Rusia sabe, sus dirigentes ya no ignoran, que el sistema social neoliberal no va a querer que el Estado ruso prospere. Esto es también ya una evidencia. El Estado neoliberal, impulsado por Estados Unidos, lo que pretende es desarticular al Estado ruso y apropiarse de sus riquezas naturales, lo cual le permitiría a Estados Unidos mantener su hegemonía durante un siglo y medio más, aprovechando la riqueza natural de Rusia. Por eso es lo que se está haciendo, de intentar desarticular Rusia. Por otra parte, que es importante, el gran competidor de Estados Unidos, al margen de China, que ya es la primera potencia económica mundial, el gran competidor ahora mismo es Alemania. Alemania tiene un punto flaco, Alemania y la Unión Europea, pero especialmente Alemania. Alemania tiene un punto flaco, que es el gas. El gas procede de Rusia y, por tanto, Estados Unidos ha presionado, ha provocado, ha incitado a esta guerra para bloquear el gas a Alemania y que Alemania deje de ser el gran rival económico de Estados Unidos y hundirlo como vasallo que pretenden que sean los Estados Unidos. Y esta es la gran realidad del problema. Estados Unidos quiere ahogar a Alemania y con ella a la Unión Europea, puesto que era un competidor muy importante que había desplazado a Estados Unidos, según los datos del Fondo Monetario, a un tercer lugar, y con esta guerra intenta recuperar no la primera posición, que la tiene China, que es el objetivo final de esta guerra, de la guerra de Ucrania, no es solo Rusia, sino China, y pretende Estados Unidos recuperar la segunda posición que tenía Alemania, y si puede, con otra guerra posterior, con otro conflicto posterior, que sería el conflicto de Taiwán, que sería arrebatar la primera posición mundial a China, que es en este momento el gran país productor y es realmente la fábrica del mundo, ¿no? Así que lo hemos de ver en un contexto general. Y aparte hemos de ver también cómo los países europeos se convierten en meros vasallos de Estados Unidos, pasando por una razón que no es desdeñable. Alemania es un país ocupado militarmente por las tropas de los Estados Unidos, que tiene la mayor base del mundo, precisamente en territorio alemán, ¿no? Así que Alemania tiene una capacidad política relativa, puesto que depende del ejército de ocupación norteamericano que ocupa el país. Cosa curiosa, cuando se produce la reunificación alemana, el ejército ruso, el de la URSS, se retira de Alemania sin ningún tipo de problema, retirando enormes masas de material militar a través de los países hacia Rusia, ¿no? En cambio, Estados Unidos permanece en Alemania, ocupando el país, preparando precisamente todo el conflicto que se desarrollará después. El conflicto de Ucrania, como todos sabemos, no nace ahora, no nace en el 2014, sino que tiene orígenes muy anteriores, prácticamente desde poco después de la unificación alemana.
Eduardo, por otro lado, también este martes la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, firmó la solicitud de ingreso de su país en la OTAN y dijo: "Se siente muy grande, muy serio y parece que hemos llegado a una conclusión que es la mejor para Suecia. No sabemos cuánto tiempo llevará, pero calculamos que podría tardar hasta un año". Esta medida marca un paso formal de Estocolmo hacia la adhesión a la alianza militar iniciado tras el comienzo de la operación de Rusia en Ucrania. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó esta decisión de Suecia y Finlandia de unirse a la alianza en la cumbre con los líderes de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Dijo Putin: "En cuanto a la expansión de la alianza Finlandia y Suecia, Rusia no tiene problema con estos estados y, por lo tanto, en este sentido, una expansión a estos países no crea amenazas directas para nosotros". Pero también hubo otra reacción, que es la del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Dijo: "Los países escandinavos son como casas de huéspedes para organizaciones terroristas. No es posible que tengamos una actitud positiva", dijo Erdogan durante una reunión de prensa conjunta con su homólogo argelino Abdelmajid Tebboune, aparentemente refiriéndose al Partido de los Trabajadores de Kurdistán y al movimiento de Gülen. En cuanto a la visita a Turquía de las delegaciones de los dos países aspirantes a entrar a la OTAN, prevista para el próximo lunes, Erdogan dijo: "Lo siento, no se molesten, no diremos sí". ¿Cómo ves todo este contexto, Eduardo?
A ver, es una situación muy compleja. Efectivamente, la integración de Finlandia y de Suecia no representa una novedad excesiva, puesto que participaban, de hecho, participaban en las maniobras con la OTAN e incluso había asentamientos militares de la OTAN en los dos países. Eso, supersticiamente, siempre se utilizan subterfugios, pero la realidad es esa. Otro problema es de que se rearmen y representan un peligro militar para las fronteras rusas. Eso ya tiene otro componente que ha marcado el presidente Putin. Yo pienso que con cierta lógica, en el sentido de decir, hombre, que se integren o no, eso ya es problema de ellos, pero que esto represente una amenaza militar para mi país, eso ya es otra línea, otra raya roja que no se puede pasar. Es un poco, además, un poco el sentido, la falta de sentido común. Es realmente extraordinario de los países occidentales. Finlandia, por ejemplo, es un país relativamente pequeño, de los 5 millones, no llega a 6 millones de habitantes, pero que depende en gran base, en gran parte, en grandísima parte, de la electricidad que proviene de Rusia. Una parte que ya ha sido cortada, fue cortada el sábado pasado, del 12% por falta de pago, y otra parte que la producen en reactores nucleares que se alimentan de uranio ruso, específicamente de ese tipo de uranio. Y a partir de ahí se obtiene la electricidad que necesita el país. Así que su dependencia respecto a la buena vecindad es muy grande y parece que están obcecados en darse un tiro en el pie, ¿no? El caso de Suecia es un caso muy similar también, ¿no? Muy dependiente de la energía rusa, ¿no? Y en cambio deciden promover una posición agresiva contra Rusia. Reconocía la dirigente islandesa de que a ellos le había ido muy bien con la neutralidad militar respecto a la OTAN y respecto a Rusia. Y ahora, como les ha ido tan bien, deciden que hay que romper la neutralidad y apostar por una asociación agresiva, porque sabemos que la OTAN es una organización militar agresiva que no busca la paz, sino la ocupación y la militarización. Por otra parte, la posición de Erdogan es una posición negociadora, ahora es una asociación muy dura, muy fuerte, ¿no? Puesto que depende de su posición que Finlandia y Suecia entren en la OTAN o no. Ya veremos cómo se desarrolla la evolución de la negociación. Yo, del personaje de Erdogan, es un hombre que siempre da continuos bandazos y a veces tiene dificultades para seguir cuál es su orientación política. Pero para él representa un problema muy gordo, muy grueso, que refugiados kurdos estén refugiados efectivamente en Finlandia y en Suecia. Lo que puede pasar es que estos refugiados sean trasladados a otro país para facilitar la que Erdogan dé el placer, ¿no? Lo que pasa es que ya veremos cómo eso va a retrasar todo el proceso de unificación de estos dos países de la OTAN con bastante seguridad.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.